Bueno, pues entramos tras esta pequeña pausa aquí en la Hora del Misterio con nuestro amigo Antonio S. Jiménez y además lo hacemos cumpliendo una promesa hablando de ese pueblo de Belchite que sufrió un bombardeo y una masacre en la Guerra Civil Española y que ahora digamos es el santo grial de toda la gente que le gusta la parapsicología. Hay muchos grupos de investigación que han podido obtener resultados extraordinarios, sobre todo en psicofonías. Algunas de ellas vamos a escuchar esta tarde. Así que no me queda otra cosa sino que recibir a nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que va a ser con el que comentemos esta misteriosa historia de Belchite. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Santi. La verdad que encantado por los deberes que me pusiste de Belchite, porque tengo que reconocer que, como tú bien sabes, soy más experto en lo que es la provincia de Cádiz.
Sí.
Y es interesante todo lo que he estado descubriendo esta semana sobre Belchite, que además es, como tú bien has dicho, el centro de lo, como sería el Disney World, ¿no?, de los amantes de la parapsicología, porque reciben a más de 3.000 turistas al año por el tema de la leyenda
sola
urbana.
Y exclusivamente por el tema de Belchite, que más que una leyenda urbana, Antonio, fue una triste realidad de nuestra guerra civil. Aquello fue una verdadera masacre, como, bueno, pues por desgracia ocurría en esos años tan convulsos y tan complicados de nuestra guerra. Pero parece ser que del todo, Antonio, no se ha ido la guerra de ese lugar.
No, porque además es curioso porque siempre tenemos en mente, ¿no?, desgracias de la guerra civil y se nos viene el tema del pueblo de Guernica, ¿no?
Sí.
Pero es que en Belchite hubo más de 5.000 muertes por la guerra civil, tanto por un bando como por el otro. Y como bien se dice de Guernica, ¿no?, el tema de los bombardeos, en Belchite obviamente no fue menos. Y también sufrió un gran desgaste, tanto por tierra, por aire, y la guerra se libraba
se
casa
cebó,
por casa.
Se cebó, sí, al final fue casa por casa esa toma de Belchite. Hay que comentar que se encuentra además muy cerquita de la capital de Zaragoza, un punto que en teoría debería de ser mucho más estratégico, importante para la guerra, pero que la posición de Belchite obligaba a cada uno de los bandos a intentar de toda manera posible el poder conservar esa posición. Eso motivó muchísimos bombardeos, como bien dice, muchísimas muertes, luego casa por casa, muchos fusilamientos, mucho horror, mucho llanto, que muchos grupos de investigación. El pueblo, hay que comentar, que se decidió en su momento, no sé si positiva o negativamente, pero en su momento se decidió hacer un Belchite nuevo y dejar ese como testimonio de lo que, de los horrores de la guerra. Esa fue la motivación. Yo creo que le salía más barato todo poder hacer un pueblo nuevo que reconstruir lo que había pasado con Belchite, y así sucedió. Pero los años... Dime, Antonio.
Sí, que he sido de acuerdo contigo, pero sí que he visto muchos testimonios de los vecinos del Belchite nuevo.
Sí,
¿no?, como se dice,
sí, claro, el nuevo.
Criticando también el trato que se le ha dado al pueblo viejo.
Sí.
Ya que mucha gente dice incluso que ha hecho más daño el descuido que la misma guerra civil. O sea, que hay que también a veces valorar, ¿no?, esos restos que van quedando ahí, protegerlos, ¿no?, porque por desgracia o por inclemencias del tiempo,
sí,
a veces el ser humano inconscientemente hace más daño que quizás las secuelas de una guerra, ¿no?, en un sitio tan histórico como tú bien dices que es Belchite.
Claro, oye, y la verdad es que, como bien comentamos al principio, muchos grupos de investigación, no solamente españoles, no solamente europeos, sino prácticamente de todo el mundo, se trasladan a Belchite porque comienzan a suceder cosas que no entran dentro de la coherencia, que no, que no tienen por qué suceder, luminarias, pero sobre todo psicofonías y experiencias personales muy complicadas, muy difíciles, las que se han vivido entre los muros de lo que aún queda medio en pie allí en esta ciudad maña, en este pueblo maño.
Sí, además que me gusta mucho porque he podido también descubrir prácticamente uno de los que estaban antes de Iker Jiménez, ¿no? Hay que decir que Iker Jiménez, este pueblo para él es como su, ¿no? Belchite es como su fetiche, ¿no? Y ha ido muchísimas veces este gran investigador como Iker Jiménez, pero antes que él, ya en el 86,
sí.
Carlos Botanich, que llevaba un programa allí en la radio de Zaragoza, sí. Cuarta Dimensión, él captó en ese año, en el 86, la primera psicofonía que pusimos, creo que fue la que tú pusiste la semana pasada, de ese avión.
Aquí la tenemos también.
Cayendo en picado con el bombardeo, que por cierto,
sí.
Curiosamente, otro gran investigador, sin menospreciar a Carlos y a Iker, como es Pedro Amorós, en el 99, vuelve a captar en psicofonía otra vez la psicofonía del avión, los bombardeos y ese ruido de cayendo en picado. Es increíble
era
cómo
una
se
constante.
Ha repetido en el tiempo.
¿Verdad? Mira, si te parece, esa psicofonía a la que hace referencia, que son los aviones y nadie puede decir, oye, es que esto era... Es que primero hay que decir que mientras la gente que estaba haciendo esas grabaciones, mientras estaba allí, no escuchó nada parecido a ningún avión. Eso, ambientalmente, aquello no se escuchaba. Aquello salió en las psicofonías. Y a ver, yo creo que no hay duda de no solamente es un avión, Antonio, sino es un avión, esos bimotores de aquella época, aquellos bombarderos de aquella época.
Efectivamente, porque se le ha preguntado a expertos en la materia y dicen que efectivamente esos eran aviones que se utilizaban tanto, no se sabe exactamente si en un bando o en el otro, pero eran aviones que se utilizaban efectivamente
de aquella
en esa época de la Guerra Civil.
Bueno,
además, ambos sonidos, Santi, curiosamente,
sí.
Captados cerca de los restos de la iglesia de San Martín, o sea que parece que ese es el sitio clave.
Efectivamente, en esa torre del reloj, donde medio derruida se dan y se han podido obtener muchísimas psicofonías, pero no solamente obtener psicofonías, sino también ha sido testigo de lo insólito. Vamos a escuchar lo que estamos hablando, esos bombardeos. Estos no son los bombardeos, Antonio. Pero esto sí. Impresionante, Antonio, lo que se llega a escuchar,
Que lo que estuvimos hablando la semana pasada, que podemos intentar criticar, ¿no?, el mundo paranormal desde varias perspectivas, pero que lo hayan, es que ese mismo sonido lo hayan captado varios grandes del misterio, dice bastante, dice bastante.
Es muy curioso todo lo que sucede entre aquellas paredes que todavía conservan la esencia, porque imagínense, asediados durante varios meses, solamente no puedes salir del pueblo, no te dejan ningún tipo de suministro, tienes que sobrevivir como buenamente puede, el horror, esa impregnación de la que hemos hablado aquí tantas veces, Antonio, que al final parece que se llega a pegar en las paredes, sobre todo cuando hay tanto dolor de por medio, tanta sangre de por medio, en las paredes, en este caso no de un edificio, sino de todo un pueblo.
Claro, siempre es una cosa que decimos, el tema del lo que es sufrimiento, el dolor, se suele quedar siempre más impregnado que los momentos felices, ya que siempre se dice que la felicidad es algo más fugaz que el sufrimiento y el dolor, ¿no? Entonces, es verdad que pero tenían que hacer una victoria, por así decirlo, propagandística, ¿no?
Claro.
Entonces entraron con todo, y entre ellos esos aviones, que prácticamente acabaron con lo que con todo el mundo. Es que no se salvó ni los niños.
El asedio, hay que decir que no solamente, para la gente que nos está escuchando, no solamente se utilizaba en la Edad Media, ni muchísimo menos en nuestra guerra civil, y actualmente, en las guerras actuales, lo que básicamente es impedir el suministro de alimentos, de productos básicos para la población, y hacerlos sufrir mucho más, y que además estar machacándolos constante y continuamente. Mira, si te parece, vamos a escuchar ahora una... Dicen que es la psicofonía más clara, y yo, de todas las que he escuchado, efectivamente, así lo digo también, es la más clara registrada en Belchite. Yo no sé si tú habrás tenido la oportunidad, o cualquier persona que nos está escuchando, de poder escucharla. No se trata de aviones, se trata de disparos. Esta psicofonía está obtenida cuando no había absolutamente nadie en el pueblo, además nadie con pistola, se sobreentiende, y está grabada en lo que es el museo, que es una de las iglesias de Belchite que más o menos se ha podido conservar, y hay un pequeño museo para todos los visitantes, que tú dijiste, además son muchos los que visitan Belchite. Entonces dejaron una grabadora con un micrófono de alta fidelidad, también hay que decirlo, y a los 2 minutos aproximadamente de esta grabación se escucha un disparo perfectamente clarísimo, y luego casi a los 2 minutos siguientes, en esa misma grabación, se escuchan digamos, como un tiroteo de pistola, como esa guerra de guerrillas que se hace cuando vas casa por casa, lo que tú decías antes, y hay esas confrontaciones entre los que quieren entrar en tu casa y tú que quieres defenderla. En esta grabación yo no he esperado esos 2 minutos, evidentemente, sino he juntado rápidamente la primera, que es el disparo aislado, y luego la segunda, que es el repiqueteo este de disparos. Vamos a escucharlas. Si te apetece. Es impresionante, Antonio.
Totalmente, y siempre es una cosa que quiero aclarar a la gente que quizás no conozca mucho el tema de la psicofonía. La psicofonía no siempre son voces.
Claro.
Son ruidos, ¿no? Y en este caso... gestos que se repitieron con mucha frecuencia durante un determinado tiempo, y obviamente esto de los disparos, pues imagínate tú en un asedio durante días, semanas, y luego todo lo que llegó después, ¿no?
Ese miedo,
¿cómo se ha quedado impregnado, ¿Cómo claro. se ha quedado impregnado? Es muy fuerte.
Es fortísimo, y es un caso a estudiar, de hecho. Evidentemente, allí hay que decir también que ahora igual hay alguien que nos está escuchando y que dice que tengo pelas, que me voy para Belchite y que allí... No, a ver, tú puedes ir a Belchite, hay visitas guiadas, puedes hacerlo perfectamente de forma diurna, pero esas investigaciones nocturnas, esas investigaciones hay que sacar permisos especiales, no puede ir cualquiera así. Oye, que si vas de día... y tienes la suerte de ser protagonista de un tipo de estos fenómenos, pues vale, bien, pero que las investigaciones nocturnas se llevan con un rigor grande, porque es un pueblo que está medio derruido y que también hay que tener mucho cuidado, y que no le dejan a uno así porque sí suelto por allí.
No, y que está vallado, con vigilancia, que ahora mismo el chiste viejo es muy complicado. Lo que tú has comentado antes, Santi, me gustaría decir una pequeña curiosidad, ¿no?
Dime.
Porque los grupos, como tú bien has dicho, son diurnos, ¿no?
Sí.
Y suelen ser aproximadamente un grupo de 10 a 15 personas. En uno de esos grupos, en el 2016,
sí.
Podemos hablar, ¿no?, que el misterio, si nosotros conocemos la historia, quizás no lo podemos inventar, ¿no? Pero aquí estamos hablando... De un caso que le ocurrió a una de esas visitantes, que tenía apenas 3 años, o sea, era una niña.
Una niña, vamos.
O sea, que no sabía exactamente ni qué es lo que estaba viendo.
Ni dónde estaba.
Claro, ¿no? O sea, realmente va de excursión con sus padres y se encuentra en Magdalena. Y en ese momento lo recogió Iker Jiménez, ¿no? Ese testimonio. Ve como la madre de la pequeña, ¿no? Como de repente la pequeña se queda mirando hacia una de las zonas de allí del pueblo, de las ruinas de Belchite.
Sí.
Y empieza a saludar. Claro, la madre mira y no ve a nadie. Y le pregunta a la niña que a quién saluda, ¿no? Y,
claro.
Y le comenta que es que hay un niño, así como disfrazado, que le está saludando como diciéndole adiós. Entonces, claro. Curiosamente, cuando hablan con la guía, ¿no? Y tal, ¿no? Y la niña más o menos hace una pequeña descripción de lo que ha visto o lo que estaba viendo, los padres salen por patas, se retiran de allí. Porque según estaba comentándole a la guía, lo que la niña estaba describiendo, precisamente, ese niño, son esos jóvenes, ¿no?, que por desgracia tenían que ir a la guerra, y realmente lo que estaba viendo era un soldado que falleció allí. Y...
¡Qué duro! ¿Cómo? ¿Eh? Y con esa niña es imposible, porque vamos a ver, con 3 años la criatura lo que vio es una persona que le saludaba y ella, pues, cariñosa, hizo lo mismo, ya está.
Claro, entonces, ¿cómo de una niña de 3 años que no ha vivido, no sabe lo que es eso de la guerra civil?
Claro.
Incluso menos, te describe, ¿no?, a un soldado, a un republicano allí, ¿no?, que estaba en Belchite, además, un joven, ¿no?, un niño, ella decía un niño.
Un niño, un muchacho sería, claro.
La gente, por desgracia, iba muy joven a la guerra y fallecía allí mismo.
Sí. Pues esto es lo que invitamos a la gente. ¿Te parece, Antonio, a que investigue, como hemos hecho nosotros, que hoy en día lo tenemos muy fácil? Antes era mucho más complicado, tenías que ir a libros especializados, que había muy pocos, cuando ponían un programa, pero era de forma muy esporádica, sobre todo en radio, pero hoy lo tenemos muy fácil con el San Google y el San YouTube. Pero me parece muy interesante, ahí colgado. Ah, claro, evidentemente reportajes de toda clase, del clásico turista que va allí y se cree que va a coger todas las cosas y realmente hay que hacer una criba, pero usted no es tonto ni tonta, ni nosotros tampoco, y la sabemos hacer perfectamente. Y es interesante encontrarnos lo que nos cuentan, este tipo de historias que nos acabas de decir, como esas hay muchísimas. Y esas interacciones, esas luminarias que se ven también por parte de la gente que consigue hacer investigaciones nocturnas. Me parece un pueblo hasta cierto punto maldito, ¿verdad?
Sí, después de toda la desgracia que allí pasaron, y que bueno, que más, ¿no? Hay que irse antes, ¿no?, incluso desde la guerra, nos podemos encontrar también unas malas praxis, ¿no?, que siempre cuento, ¿no?, porque estamos diciendo que el punto más activo, ¿no?, es esa iglesia de San Martín, que queda allí, ¿no?, básicamente pie, que es lo que tú has comentado antes del museo, ¿no?, y la tienda, que es donde se suele dejar las grabadoras. Además, es interesante porque esa iglesia también tenía su pequeño lo que era su pequeño convento.
Sí.
Y hay que decir, ¿no?, que es verdad que se habla mucho, ¿no?, de esos embarazos no deseados entre religiosas y eso, pero en este caso lo curioso que se cuenta de allí es que las religiosas que solían hacer esta mala praxis eran las mujeres de alta alcurnia, cuando se quedaba embarazada fuera de lo que era el matrimonio.
Sí, entonces, tenía que ocultarlo de alguna manera.
Claro, para ocultarlo decidían entrar en el convento, ¿no?, a tener allí lo que era el hijo no deseado. Obviamente después lo entregaba en adopción, ¿no?, en la casa de expósito.
Sí.
Y algunas veces, pues, el niño, ¿no?, el recién nacido, o la que era la madre no deseada, fallecían. Entonces, ¿dónde se enterraban estas personas que estaban en pecado? Pues alrededor.
Claro.
De lo que era la iglesia. Entonces, por eso también se dice que hay muchísima actividad de niños y de mujeres de alrededor de esa iglesia. Es curioso esta praxis, cómo se ha quedado también impregnada en el pueblo. Y no tiene nada que ver con la guerra, por ejemplo.
Claro, sería un asunto misterioso dentro de otro. O sea,
claro.
Dos misterios en un mismo pueblo maldito, como decíamos, que de una u otra forma ha quedado, no sé, marcado por el tiempo.
Es interesantísimo la cantidad de historias y leyendas que alberga ese, porque lo que queda realmente es ese trozo de pueblo viejo, ¿no? Donde
sí.
Está todo albergado ahí y, como yo he dicho antes, esto a lo que nos gusta las investigaciones, ¿no? A lo que nos gusta realmente el misterio, eso para nosotros es un parque de atracciones, ¿no?
Un parque temático, absolutamente. Antonio, que me ha gustado muchísimo hablar de este tema. Hemos tenido dos pinceladas de dos psicofonías. Impactantes, hay muchísimas más. Repito, invitamos a toda la gente que nos escucha a que entre en internet y se informe un poco más y también escuche un poco todo lo que allí está entre esas ruinas y entre esas paredes destruidas. Antonio, ¿te parece que la próxima semana, igual que esta hemos hablado de ese pueblo maldito de Belchite, tratemos un tema que sucedió a finales de los 80, como el camping Los Alfaques? ¿Te parece?
Totalmente, ¿no? Era lo siguiente que te quería proponer. Bueno, los Alfaques es un sitio que, como te digo, no es mi campo, porque lo mío es la provincia de Cádiz, pero me atrae muchísimo. Es como el Hospital del Toro de Barcelona.
Pues que también lo trataremos. Es cuestión también de aprender de otros casos, de otros sitios, en épocas diferentes, pero que tienen una repercusión directa en la época en la que nosotros vivimos, porque el camping Los Alfaques, para la gente que nos está escuchando, muchos que tienen ya cierta edad, tampoco mucha, nos acordamos que todos los informativos, todos los periódicos, todas las radios abrieron a final en el 78, en aquel verano de 78, con una explosión de un camión cisterna justo cuando pasaba por el camping Los Alfaques. En aquella desgracia enorme fallecieron más de 200 personas, literalmente quemadas. Algunas figuras quedaron como estaban en ese momento. Algunas personas estaban haciendo la comida, otras personas estaban jugando a las cartas, otros estaban en el mar y el agua hirvió a más de 2.000 grados. Es decir, y luego, pues 40 años después, aparecen esas figuras o unas figuras muy sospechosas por aquellos lugares, ¿verdad? Es un tema muy... Y además, la Guardia Civil también ha sido testigo, es decir, agentes de seguridad han sido testigo de estas apariciones. Algo interesante para hablar de eso, ¿verdad?
Sí, sí, además voy a intentar conseguir de una compañera mía del misterio, a ver si no me puede ceder sus grabaciones, porque tiene también un par de...
¡Qué guay! ¡Qué guay! Pues entonces, perfecto, Antonio, que, como te digo, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros cada miércoles hablando de misterio, en esta ocasión del pueblo maldito de Belchite. ¡Un abrazo grande!
Igualmente, Santi.